En la cadena SER, el Club de las 7. Con Paloma Delgado.
Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 7 y 7 minutos, ahora menos en Canarias, los amigos del Club de las 7, saludos de Paco Quiroga en la parte técnica, de Margie Martín en la producción, y como hacemos cada día rápidamente, nos trasladamos hasta una emisora de la cadena SER, y hoy le ha tocado el turno a Radio Nordés, en el 92.2 de la FM, en Vimianzo, en A Coruña, ahí se encuentra esta emisora. Y vamos a saludar a Natalia Penas, que es la jefa de informativos de Radio Nordés. ¿Qué tal, Natalia? Buenas tardes. ¿Natalia? Bueno, parece que tenemos un poquito de problemas. Vamos a poner un poquito de música mientras intentamos recuperar esa conexión con nuestra compañera. Y nos vamos con la música del uruguayo Martín Buscaglia, que acaba de unir fuerzas con el tribalista Arnaldo Antunes y nos ofrece este tema, Cerebro, Orgasmo, Envidia y Sofía. Go away, come to play another day.
Cerebro, cerebro, gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas, si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, cerebro, por dejarme en paz.
Orgasmo, orgasmo,
orgasmo, orgasmo. Gracias por estar dentro de mi piel y no mi alcancía, sino no podría ahorrar, me fundiría. Yeah.
Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz.
Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz. Obrigado, orgasmo, por dejarme en paz.
Del pueblo fantasma y esa frecuencia no logro escuchar. Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Meus pés são de vento.
Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Mis pies son de viento, mi mente de ámbar.
Minha mente de ámbar.
Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz. Obrigado, inveja, por dejarme en paz.
Sofía, gracias por estar lejos de mi vida y no acá en mi alcoba, si no, no podría
pensar com ele, com poder tomar, andar, tocar, ver, ter, beber, falar, conversar, etc, etc, etc.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado, obrigado, obrigado.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Cerebro, orgasmo, envidia, Sofía.
Gracias, cerebro, por dejarme en paz. Gracias, orgasmo, por dejarme en paz. Gracias, envidia, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, cérebro, por deixar-me em paz. Obrigado, orgasmo, por deixar-me em paz. Obrigado, inveja, por deixar-me em paz. Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz.
Obrigado, Sofia, por deixar-me em paz. Obrigado.
Obrigado, obrigado, obrigado.
Obrigado,
Sofia, por dejarme en paz. Gracias,
cerebro, por dejarme en paz. Gracias, Sofía, por dejarme en paz. Obrigado,
Sofía, por dejarme en paz.
Obrigado, Sofía, por dejarme en paz.
pues así suena Martín Buscaglia con esta canción. Parece que nos va a ser imposible hoy hablar con Natalia Penas. Natalia, hablaremos otro día. Ella se encuentra en Radio Nordés y queríamos que, como cada día, nos contara muchas cosas, bueno, de las cosas de las que se está hablando estos días en la zona donde ella se encuentra. Pero bueno, hay ciertas dificultades, así que lo intentaremos otro día. Antes de presentarles a las personas que se encuentran conmigo ahora aquí en el estudio, vamos a enterarnos una vez más de dónde no se iría alguien de esta casa de vacaciones. Hoy vamos a escuchar a Mario Olivares. Mario es camarero de la cafetería. Vamos, es la persona que nos ofrece y nos sirve las comidas a las personas que comemos aquí en el edificio de Gran Vía 32 donde nos encontramos. Así que, Mario, cuéntanos dónde no te irías de vacaciones.
Hola, buenas tardes. Pues yo iría de vacaciones pues a Tailandia, por ejemplo, Vietnam y países de este estilo. ¿Por qué? Por miedo, no sé. Y dentro de España, todo lo que es Levante. No me gusta la playa, no me gusta el calor y creo que no se comen condiciones.
Bueno, pues esas son las palabras de Mario y ahora sí, las 7:14, hora menos en Canarias. Aquí estamos, en el Club de las 7. Les voy a presentar, está conmigo, la ganadora de la última edición del Premio EDB de Literatura Infantil, Ángeles González Sinde. ¿Qué tal, Ángeles? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con el libro Rosanda y el arte de Birli Birloque. Ahora hablamos de ello. Déjame que también presente a Leire Miranda. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acércate bien al micrófono, Leire.
Hola.
Hola. Bueno, queríamos realizar esta tarde, bueno, pues un guiño especial para los padres, para los adolescentes, para los niños. Así que hemos invitado a Leire para que también nos diga muchas cosas. De momento vamos a hablar con Ángeles de este Rosanda y el arte de Birli Birloque. Es tu primera incursión en el mundo de la literatura para chavales, ¿no? Y de la literatura infantil.
Bueno, y de la literatura en general. Yo soy guionista y me dedico al cine, a escribir o dirigir películas y nunca me había atrevido con la literatura, ¿no? Y lo que pasa es que yo tengo niños, tengo hijos y bueno, pues empiezas a leerles cada noche libros y ya te vas convirtiendo un poco en un aficionado al género. Y entonces pues me entró las ganas de escribir una historia, escribir una novela y bueno, y este es el resultado.
Ángeles, como ha dicho ella, es guionista y directora de cine, ha escrito para televisión en series como Truanes, Turno de Oficio, Crecer Juntos, La Casa de los Líos, Cuéntame cómo pasó, Manolito Gafotas. Luego ha tenido también la oportunidad de colaborar y trabajar en el mundo del cine con gente como Ricardo Franco, La Buena Estrella, Lágrimas Negras, también con Alberto Macías. Numerosos proyectos, siempre tu profesión ha estado ligada al mundo del cine, fundamentalmente,
sí,
y de la televisión, ¿no?
Al cine y a la televisión, sí.
¿Algo de teatro también?
Sí, escribí una función de teatro para unas amigas y tal, actrices, hace unos años, y luego he hecho una versión de una función inglesa, y son mis dos experiencias teatrales, sí.
Y tu debut en la dirección llegó con La Suerte Dormida, ¿no?
Sí. Fue mi primera película y ahora tengo otro guión que he escrito con Daniela Fegerman y que está ya preparado para que el productor nos dé el pistoletazo de salida.
¿Siete minutos?
Se llama 7 minutos, sí.
¿Qué son esos 7 minutos?
Ah, esos 7 minutos son los 7 minutos que tienes para conocer a otra persona. Todo gira en torno a lo difícil que es en la gran ciudad, a partir de cierta edad, pues volver a encontrar pareja, ¿no? Rehacer tu vida si te has separado, si nunca has encontrado a nadie con quien juntarte y de pronto tienes 30 y tantos años y dices, ¿y ahora qué hago? Y entonces pues esto existe realmente, hay unos lugares de encuentros que llaman citas rápidas, durante tú tienes ocasión durante 7 minutos de hablar pues a lo mejor con 10 hombres diferentes, con unos seudónimos, la identidad está ahí, bueno, en fin, para protegerse y tal, y el caso que, bueno, que algunos de los personajes acuden a estos servicios de citas rápidas de 7 minutos donde conoces mucha gente en poco tiempo.
Uh-huh. Qué interesante.
Ah, sí, sí. Es
bueno, vamos a presentar estos instantes a Ángela Bartolomé, que ya por fin ha llegado. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Imagino que el tráfico y los problemas que tenemos en Madrid hacen un poco misión imposible acercarse hasta el centro. Ángela Bartolomé es psicóloga, especialista en diagnóstico, orientación y tratamiento clínico y escolar. Y hace unos meses la conocimos porque ella era la autora de algunos cuadernillos que con el nombre de Escuela de Padres pretenden ayudar a los padres, sobre todo que acaban de ser padres, para esos niños de 0 a 3 años, esos padres que se están estrenando en ese oficio de ser padres, pues Ángela ha participado, no sé si más gente, como autora, es ella la autora de esta Escuela de Padres, estos cuadernillos que pueden ayudarnos, y queríamos hacer hoy un poco una mezcla entre Ángela y Leire para echar una mano a los padres, echar una mano a los adolescentes, a los niños, en fin, un poco a todos. Así que Ángela, enseguida vamos a pedirte que tú también nos digas muchas cosas. De momento estábamos hablando con Ángeles sobre su novela. No hemos acabado de decir de qué va este Rosanda y el arte de vivir lo que yo, por cierto, como ves, estoy ahí leyéndola, estoy a mitad.
Pues es la historia de una niña que vive con su madre y con su hermanito pequeño. Es una niña que tiene 7 años y que, bueno, pues como muchas madres separadas o muchas madres que tienen a su cargo a los niños y también las madres que tenemos, que vivimos en pareja igual, pues va todo el día acelerada su madre. Y entonces, pues es Navidad y la niña ha escrito la carta a los Reyes y mamá, vamos a echarla, la mamá la mete en un sobre, echan la carta, la madre va al supermercado, saca, echa mano al bolsillo del abrigo y zas, pues ni no tiene la lista de la compra. Lo que ha metido en el sobre es la lista de la compra en vez de la carta a los Reyes. Entonces imagínate qué calamidad que ese día de Reyes esa niña que se levanta ilusionada y encuentra un bote de suavizante, 100 gramos de jamón de York, un paquete de café, Cristasol. Pues entonces la madre tiene que resolver el entuerto y dar el cambiazo, ¿no? Poner en su lugar la carta y recuperar la lista de la compra. Pero esto no es tan sencillo porque, bueno, porque ni nadie sabe dónde viven los Reyes, ni la madre misma, yo creo que hace tiempo que ya ni cree en los Reyes ni en ninguna, y mucho menos en la Navidad. Es de estas personas que odia la Navidad, como tantos, ¿no? Que para nosotros es atascos y aglomeraciones. Y nada, y entonces madre e hija pues tienen que recuperar esa carta, y esa es la historia, cómo van averiguando, avanzando, y la madre recuperando un poco la fe en la vida.
Déjame que, como en un torneo de tenis, pase a preguntarle a Ángela si las prisas, porque es algo que siente uno leyendo el libro, ¿verdad? Te agobias mucho con la situación de la madre, que está todo el rato con ese don tiempo que le está marcando tanto. Ángela, realmente es que vivimos tan estresados, y los padres se sienten estresados ya no solo de cara a tener hijos, ¿no?, sino a la vida, y el estrés que llevamos, eso afecta mucho a la educación que damos a los niños, incluso a los chiquitines.
Evidentemente, pero por una razón muy sencilla, porque el tiempo es el mejor y el mayor modificador de conducta que hay, tanto para crear conductas positivas como anular las negativas. Entonces, si no tenemos tiempo los padres para pararnos a pensar qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que nuestro hijo presenta, una conducta determinada, yo qué sé, ¿no? Da lo mismo, o sea, no tiene mayor importancia cuál. Y no somos capaces, o no tenemos tiempo, o no podemos, o creemos que no podemos porque hay otras prioridades que consideramos que son más importantes, pues entonces no nos paramos a pensar, no nos paramos a analizar. Eso por un lado. Entonces, si no nos paramos a analizar y a pensar, pues difícilmente vamos a modificar o difícilmente nos vamos a dar cuenta de cuáles son las necesidades. Y luego, pues por otro lado, el tiempo de juego, el tiempo de hablar, el tiempo de charlar, que todos necesitamos, no solo los niños, pero para los niños es fundamental. Entonces,
ese es uno de los errores que a lo mejor cometemos.
Sí.
El considerar la falta de tiempo, no organizar el tiempo, ¿qué hacemos con el tiempo?
Es que el tiempo es el que hay, o sea, es y las cosas son como son y están como están, dirían, ¿no? Entonces la vida que llevamos pues implica muchos condicionantes, pero sí es un error, los niños necesitan tiempo, o sea, es que no hay más. Pero vamos a ver, pero las personas necesitamos también tiempo, la pareja también necesita tiempo, los niños necesitan tiempo, es que a lo mejor el orden social también, para que esto ya es una utopía aquí ponernos a hablar de esto, pero sí, es cierto, necesitan tiempo, o sea, y eso no lo va a cambiar nada.
Pues vamos a preguntarle a Leire si echa de menos que tus padres tengan más tiempo, más dedicación hacia ti, por ejemplo, hacia tus hermanos, que no sé si los tienes, o crees, Leire, que está bien el tiempo que pasáis juntos.
Yo creo que el tiempo que pasamos juntos está bien, porque mis padres no nos han restado tiempo nunca, siempre han estado con nosotros, siempre han tenido tiempo de decir, hablar con nosotros mediante... Es que no sé cómo explicarlo.
Uh-huh. Que cuando tú has necesitado, ellos
sí,
han
ellos
estado.
Sí, han estado conmigo siempre.
Uh-huh.
No necesito más tiempo de estar con ellos.
No has echado en falta, ¿no?
No.
En ningún momento...
No, siempre ha sido igual.
Sí, adelante.
No, no, era yo.
Adelante, Ángela.
Porque ellos han tenido tiempo por sus trabajos y demás, o porque el poco o el mucho, o lo que sea que te hayan dedicado, ha sido de calidad.
Porque el tiempo que tenía me lo han dedicado bien.
O sea, que
a
no
mí
tiene,
y a mis hermanos.
Claro, no tienen una vida especial, una vida bucólica, una
no,
vida con mucho tiempo libre.
No. ¿No?
Trabajan como todo.
Trabajan y bastante.
Yeah.
Pero lo que tienen, pues procuran estar con nosotros. Al igual que tampoco, si tenemos problemas mi hermano y yo, mi hermano es chiquitín, tiene menos que yo. Pero yo desde hace poco he empezado a tener unos problemas que antes no tenía y necesito más ayuda. Y mis padres pues no salen tanto y se quedan conmigo hablando o me ayudan en cuanto a las cosas que yo tengo dudas.
Tiempo de calidad, que se llama.
Tiempo de calidad, que cuando uno tiene poco tiempo, por lo menos el que tenga, que esté bien dedicado, ¿no? Vamos de nuevo con Ángeles, y como tú también eres madre, pues también puedes decir si realmente... Bueno, Rosanda y este libro refleja un poco la vida que tú llevas y el trajín que tú puedas tener con tus hijos. Hay que decir que la protagonista tiene también un hermanito chiquitín.
Sí, yo tengo una hija de esa edad y también un bebé, bueno, que ahora ha cumplido 2 años. En el momento en que lo escribí el año pasado, pues era más pequeña, ¿no? Y sí, claro que gran parte de lo que hay, lo que ocurre está basado, o los puntos de vista de los personajes están basados, o lo que yo veo en mi casa, cómo viven y las cosas que se le ocurren a los niños que tengo alrededor, no solo a mi hija, los hijos de mi pareja, mi sobrino y tal, que están muy cerca, o también de los recuerdos que yo tengo de cómo percibía la realidad de niña, ¿no? Y de ahí te alimentas, porque si no, creo que también las historias no son significativas para los niños que las leen, ¿no? Ellos se enganchan si para ellos significa y cuenta algo también de su realidad. Y bueno, y también al mismo tiempo desde el punto de vista de la madre. Supongo que esa madre pues carga con muchas de las culpas o de las neurosis que yo y todas mis amigas compartimos como madres que trabajan, que es una cosa que no tiene solución satisfactoria, por mucho que uno intente organizarse, siempre te parece que estás en el lugar que no debes, ¿no?
Uh-huh.
O estás dejando de hacer cosas de tu trabajo o de tu carrera, o estás dejando de hacer cosas con tus hijos o en tu casa, y eso pues se lleva a mal. Y eso crea conflictos. En el caso de la novela, pues el viaje que emprenden madre e hijas juntas fuera del contexto habitual, digamos que les regala un tiempo en el que desaparecen esas prisas del día a día. Yo ayer volví de Cuba, que he estado 3 semanas dando clase en la escuela de cine, voy cada año, pero este año, como coincidía en vacaciones, pues me he llevado a mi hija de 8 años. Y hemos estado 3 semanas... fuera del país, fuera de casa, sin los hermanitos, sin el padre, sin nada, las tres. La verdad es que pues ha estado muy bien, porque claro, si eso las parejas necesitan hacerlo de vez en cuando, pues te das cuenta que con niños pues también está muy bien de pronto tener un tiempo solo para ese niño, sin ninguna limitación de ¡ay, el colegio! ¡Ay, no sé qué! ¡Ay, que llegamos tarde a la fiesta de cumpleaños! Hasta las cosas de ocio vas con prisa, ¿no? Todo es muy deprisa.
Uh-huh.
Pues imagínate en Cuba, además, que la mitad de cosas no funcionan, y aunque te propongas hacer algo, da igual, porque no sabes si vas a lograrlo, pues ya hay las limitaciones del reloj se diluyen por completo.
Y además, cuando estás a... Corrígeme, si no estás de acuerdo. Además, cuando estás a solas con un hijo, aunque sea el sábado por la mañana irte a dar un paseo, a comprar el pan y ya dar una vuelta, se establece una relación diferente a cuando estás con otras
muy
personas.
Muy diferente.
Completamente sí. Diferente.
Y ahora pues me he dado cuenta que la he hecho de menos. Aparte, claro, diferentes edades son de diferente manera. Ya a partir de 8 años un niño es muy independiente. Es casi como irte con un amigo de viaje. No te necesita tanto. Sus necesidades de alimentación y tal son... pues que no tienes que estar pendiente, que si el potito, que si tal. Uh-huh. Entonces, es muy agradable.
Tenemos representaciones de, o pensamos en distintas edades, porque, Leire, yo a ti te preguntaría qué dirías a tus padres o a los padres de tus amigas para que os entendieran o os entendiéramos mejor. ¿En qué no, a lo mejor, no atinan? Si no atinan, vamos, lo mismo tus padres, estupendamente en todo, pero ¿tú
no,
qué les podrías
decir? En todo no, pero... hay problemas puntuales. El otro día tenía yo una boda y me fui a comprar unos zapatos y yo los quería con un poco más de tacón y mi madre no, y hasta que nos pusimos de acuerdo fue una odisea. Otra amiga mía no encontró unos zapatos. También otras amigas mías, pues
que no hay problema,
no tienen problemas, pero yo
cuando quieres elegir ropa, sí, ahí hay un poco lío.
Sí, porque es que hay ropa que me regalan que no sabes cómo decir que no te gusta, uh-huh, y te la tienes que poner, o hay veces que no te encuentras a gusto y empiezas a abrir el armario y tiras todo. Horroroso.
O sea, ¿qué mensaje darías a los padres de tus amigas que os dejaran ser un poquito más vosotras?
Independientes. Mm. Porque es que hay cosas que no nos dejan tranquilas y agobian.
¿Qué más?
aprovecha. Venga, aprovecha.
No. Pues no sé, mente, cosas de chicos o así, te están siempre agobiando en cuanto ya sales con... Empiezas a salir, a mí me ha pasado con mis amigos, pues mi padre está pendiente de mí, en cuanto me ve que me acerco a alguien me empieza a hacer un cuestionario. Y dices, bueno, déjame, que no pasa nada.
O sea, que aparcar los cuestionarios,
sí,
un poco.
Sí.
Vale. A ver.
¿Y tú no sabes que hay que educar a los padres también?
En cierto modo.
Sí, hay que educarlos.
Claro, ellos también tienen que aprender, ¿no?
Sí.
¿Cómo les educamos, Ángela?
Porque además, ¿a los padres o a los hijos?
A los padres. En primer lugar, cuando tienen que enfrentarse con esos bebés, vamos a aclarar un poco, no sé, dónde metemos más la pata, cuáles son los errores. Pero incluso en estas edades, ¿no? Que me imagino que en cada etapa habría que irse educando de distinta forma.
Es que son dos mundos completamente diferentes. Un niño de 0 a 3 años no tiene absolutamente nada que ver con ella. ¿Cuántos años tienes?
13
¿no? años. ¿Nos centramos en cuál? ¿En los 13 o en los 3?
Me vas a decir los dos. De chiquitines y luego un poco
en los dos.
Mayores.
Los miedos son diferentes. Los miedos, la ansiedad o las ilusiones, los sueños, las necesidades son diferentes, tanto de los padres como de los hijos. Porque ahí hay ambos, ¿eh? O sea, no es qué necesita el hijo, sino también qué necesita el padre para que se establezca una dinámica entre ambos que fluya, ¿no? Porque eso es muy importante. Con 13 años, como tiene Leire, 13, 14, 15 años, que no es mi especialidad, ¿eh? Yo estoy mucho más especializada en niños de 0 hasta 12, 11, ¿no? Hasta ahí, es donde he trabajado siempre más. Pero ya cuando nos metemos en una etapa ya de chavales adolescentes y demás, en los padres aparecen muchísimos miedos, ¿no? Pero sobre todo, ellos se vuelven muchísimo más independientes, es algo que tenemos que fomentar, siempre lo hemos tenido que fomentar, pero en estas edades mucho más, porque además ellos lo exigen, y la etapa lo exige además. Pero a medida que los padres van dando esa independencia, que siempre van a rastras, o sea, los padres siempre van atrás, y los hijos van tirando, ¿no? O sea, es como si no te diera tiempo, o sea, los padres no nos da tiempo a reaccionar en esas edades, o sea, siempre vas a remolque, ¿no?, de los hijos. Pues lo que aparecen son muchos miedos, y es miedo, pues eso, a que se enfrenten a la vida y que no lo sepan asumir, ¿no? Pero hay que darles esa independencia. Y yo siempre he dicho que hay que estar ahí para cuando ellos te necesiten. No sé si me explico. O sea, ellos van caminando y tú te quedas atrás. Y cuando ellos te dicen papá, mamá, entonces hay que decir, ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Qué me quieres contar? Eso es muy complicado. Es muy complicado porque siempre hemos tenido un papel protagonista durante toda la vida con ellos
Porque sobre todo en esos primeros momentos, esos primeros añitos, la postura es distinta, claro.
Y pasas a un papel secundario.
Claro.
No menos importante, pero simplemente es un papel secundario que de vez en cuando vuelve a ser protagonista, ¿no? Pero es solamente cuando ellos lo desean. Y con un niño de 0 a 3 años es completamente, o de 4 o de 5, ¿no? Es completamente diferente, porque eres el protagonista, eres el rey, eres para ellos... pues bueno, es un papel completamente diferente, en el que hay que dirigir muchísimo más. No estoy hablando de autoritarismo, ¿eh? Estoy hablando de que tienes que enseñarles muchísimas más cosas. Ellos toman muchísimas menos decisiones. Tú decides a qué hora, cuando te duchas todos los días, ¿verdad?
Sí.
Un niño de 2 años,
claro.
No. ¿O qué ropa te pones? Un niño de 2 años, no.
Más o menos, ¿no?
Más o menos. Bueno, pero tu madre o tu padre no van por la noche y dicen, mañana ponte esto, ¿no? Pues
no.
A un niño de 2 años, sí. Un niño de 2 años toma decisiones también, pero muy poquitas. Un adolescente ya no. O sea, la capacidad de decisión cada vez es mayor.
Uh-huh.
Entonces...
Ángeles, en Rosanda todavía es más jovencita, porque claro, tiene como 7 años.
Uh-huh.
Entonces,
sí, 7 años.
Todavía no está en ese momento que nos está hablando ahora Ángela. Es distinto, pero también a ella... Posiblemente le gustaría también hacer más cosas a su aire, ¿no?
Ay, a todos los niños, ¿no? Les gustaría hacer más cosas y tienes la sensación de que los mayores pueden hacer todo lo que quieran y los niños están limitados y es injusto, pero al mismo tiempo luego si no te hacen caso te preocupas, ¿no? El otro día estábamos en la playa y decía, mamá, vigílame, y sabe nadar perfectamente, pero es esta cosa de mírame, ¿no? No, estate pendiente de mí. Y de todas maneras, yo es que veo que en lo que contaba Leire de la ropa y tal, yo también veo como madre que también proyectamos muchas de nuestras neuras y de nuestra experiencia en los hijos, ¿no? Yo también recuerdo una bronca con mi madre porque yo me quería poner una falda de mi madre, así más o menos tendría la edad de Leire, mi madre que no. Y un poco desproporcionada para la situación. Y luego, años después, pues... Claro, mi madre no quería que yo me pusiera quizás su ropa de mujer mayor y que me pusiera una falda suya y tal, no le parecía adecuada y no era ni minifalda ni nada, una falda sin mayor consecuencia. Y claro, a mí me pasa con mi hija y solo tiene 8 años que hay veces que la veo, o sea que es un poco también ahí contradictorio y esquizofrénico porque claro, para ti tu hija de 13 años es una niña pero empieza a ser una persona mayor y cuando tu hija sea mayor tú también pasas otra fase de la vida y envejeces, cosa que no te hace mucha gracia y te da miedo, claro, que lo de la ropa y todo eso yo creo que es muy simbólico, ¿no? Lo del tacón, ¿cuándo tú consideras adecuado que se ponga tacón o no? ¿Cuándo consideras adecuado que vaya vestida de una manera que a ti te parece? Yo veo chicas en el tren, yo vivo en Pozuelo y voy mucho en cercanías, y los sábados y los viernes veo que van, me parece, bueno, que van muy provocadas. Y pienso, Dios mío, cuando mi hija tenga esa edad y que en invierno se pone unas minifaldas, primero pienso, se están congelando, van a coger una neumonía. ¿Y qué habrá pasado en su casa? ¿Qué discusión habrá habido a las 4 de la tarde antes de que esta salga así?
¿Y cuándo se maquillan? ¿Cuándo les empezamos a dejar la raya negra? Los labios, es complicado.
Y luego, por una parte, me parece que vivimos en una sociedad muy infantilizada, donde los adultos, cada vez la juventud se alarga más y más y más, pero por otra parte, la infancia, paradójicamente, también se acorta. Todo esto de las brats, o sea, muchos juguetes y cosas de los que tiene mi hija, ya tienen muchas referencias de novios, de tacón, la ropa, las muñecas, todo eso es como ya una juventud así impuesta, les meten muchas ideas y muchos conceptos de adultos que a mí no me da pena que se acabe tan pronto la infancia, ¿no?
A los 8 o 9 años ya no juegan con muñecas, por ejemplo, una nena.
Bueno,
¿no?
Y la ropa...
A ver, Leire quiere decir algo.
No, yo es que con mis amigas hay veces que sí, porque ya te aburres y el otro día estaba limpiando, me van a cambiar el cuarto. Y yo tenía el cuarto pues con un baúl lleno de muñecas de las Barbies, las Brat, y las estuve abriendo... Y las veía y las tenía destrozadas.
Uh-huh.
Y entonces llamé a una amiga y nos pusimos a vestirlas y a jugar. Y de un modo, y mi madre entraba y me decía, pero bueno, ¿pero cómo estás haciendo eso si no tienes edad? Y yo, bueno, pues porque no tenemos otra cosa que hacer y nos gusta de vez en cuando.
Uh-huh.
Claro, esos límites de lo que es adecuado para cada edad, pues es adecuado o no. Yo también recuerdo haber jugado a muñecas hasta así bastante tarde, pues porque tenía unas amigas con las que nos divertíamos simplemente, y a lo mejor luego salíamos y jugábamos con nuestros amigos de nuestra pandilla a la botella, y por la mañana habíamos estado jugando a las comiditas, pero nadie nos decía nada. También vivíamos más, realmente mi madre jamás se preocupaba, salías de casa por la puerta y nadie se preocupaba ni dónde ibas ni dónde no. Y ahora pues no.
Has dicho dos cosas, Ángeles, que son muy importantes. A mí en las escuelas de padres muchísimas veces, muchas, o sea, no es algo aislado. Me preguntan los padres las edades para desde...
Permitir, para hacer, para...
Sí, y cuándo tienen que hacer no sé qué, y cuándo... Eso, hombre, hay edades orientativas, ¿no? Lógicas, o sea, pero es tan orientativo que es muy difuso. ¿Por qué? Porque lo marca el niño, porque cada niño tiene un desarrollo diferente. Y porque cada niño tiene necesidades diferentes, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Por sí mismo, por el entorno, por todo. Entonces, no hay edades. O sea, ¿cuándo le dejo que se maquille? ¿Cuándo le dejo que vaya con tacones? ¿Cuándo tiene que comer solo? Por ejemplo, o sea, ¿cuándo tiene que comer solo en un niño pequeño? Pues hay niños, pues la mayoría, eso del año, empiezan ya a jugar con los cubiertos y ellos quieren ya comer. Pero ahí a lo mejor, ¿qué ocurre? Que hay que, pues es como andar. ¿Cuándo anda un niño? Pues hay algunos que a los 9 meses y otros a los 18.
En casos puntuales y concretos, pongamos un ejemplo, que una niña de 13 años quiere pintarse, maquillarse o salir así arregladita o como estaba comentando antes Ángeles, el fin de semana, ¿qué hace el padre o la madre?
Pues normalmente aguantarse, porque si no la dejas salir y que se pinte un poquito y demás, pues seguramente lo haga en casa de la amiga. O sea, no nos engañemos.
O en el portal, que es lo que hacíamos antes. Claro. Salías de una manera y llevabas en la bolsa la minifalda y te la ponías.
Es muchísimo mejor que vayas con tu niña, ¿veis? Que vayas con tu hija, por ejemplo, y te vayas a la tienda de cosméticos y elijas unas pinturas, ¿no? Una de esas que más o menos tú también, ¿sabes? Llegas a pactos con ella, la enseñas a maquillarse, la dices cómo, no sé qué. Entonces, de alguna forma, entre comillas, estás dirigiendo algo que ella quiere hacer. Y de alguna forma también a ella la estaría, pues para que no salga hecha un cromo a la calle, porque es que a veces algunas, pues es verdad que salen hechas un... Pues entonces, a un adolescente hay que dirigirlo también, pero hay que dirigirlo dándole mucha autonomía. O sea, si intentas dirigirlo quitándole autonomía, vas a tener un enfrentamiento directo y se va a pintar el portal o en la casa de la amiga y ya está, y no hay más. Entonces es muchísimo mejor que pactes con ellos y que ellos aprendan a pactar también contigo, ¿no? Porque eso es una habilidad muy útil en la vida adulta.
Uh-huh. Antes hablabas, Ángeles, del tema de la falta de imaginación. Una de las cosas que querías introducir en esta novela también era pues volver a recuperar esa ilusión, esa imaginación, lo de los Reyes Magos y demás. ¿Es que les falta a los jóvenes, a los padres, nos falta un poco de ilusión?
Bueno, yo creo que en general no ejercitamos mucho la imaginación, que esto ya es otro tema aparte, quedaría para varios programas, que tampoco el sistema educativo actual fomenta la imaginación de los niños y que es un instrumento de conocimiento y de desarrollo personal que no usamos mucho, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, pero los niños, si tú les dejas rienda suelta, pues es su manera de funcionar y de jugar y de entrenarse y de imaginar situaciones y resolverlas. O sea, quiero decir, el ser humano, pues la imaginación la tiene por algo, para defenderse y avanzar y no solo para divertirse, ¿no? Y de hecho también creo que una de las cosas buenas cuando tienes hijos es que recuperas tu infancia, puedes revivir muchas cosas de tu infancia. Y lo que contaba Leire, que el otro día se puso a ordenar las muñecas y acabó un poco así entreteniéndose jugando con ellas, también te pasa cuando eres mayor, con la excusa o con te pones a ordenar el cuarto de tu hija y te pasas allí toda la tarde... a lo mejor no jugando a las casitas, pero sí bueno, tocando los juguetes y nada y tal y cual y haciendo cosas que a lo mejor no nos damos mucho espacio para eso. De todas maneras, yo creo que es que aquí vivimos de manera bastante... El trabajo se ha convertido en una cosa tan invasiva de la vida. Estuve en Holanda en junio y me sorprendía mucho que la gente a las 4:30 de la tarde, 5 como muy tarde, terminan los trabajos y se van. O sea, se van, todo el mundo respeta su horario, se van y luego tienen un montón de actividades por la tarde que pueden hacer. Hay mucho voluntariado, ¿no? Pues el voluntario que le gusta el cine, entonces él trabaja en la filmoteca vendiendo las entradas o en el bar o tal. El que te es aficionado a no sé qué. O sea, que la gente tiene mucho más espacio para también expandir otras áreas de su vida.
Claro, ahí volvemos a lo del tiempo de antes, de lo mal que se reparte el tiempo aquí, ¿no? Y es cierto que si aquí nos fijáramos en el resto...
Es que no se reparte.
Es que no se
no
reparte.
Se reparte.
No se reparte, simplemente.
Claro, y ahí entra el problema de las mujeres, que encima nuestro tiempo queda muchísimo más parcelado, mucho más ocupado.
¿Cómo jugabas tú cuando eras pequeña, Leire? ¿Salías a la calle? ¿Ibas a casa de amigas?
Yo iba a casa de amigas mías, que siempre han estado cerca, porque mi casa está en una urbanización que tiene dentro un jardín grande. Uh-huh. Entonces, o salíamos al jardín o quedábamos en casa de alguna chica.
O sea, tienes una urbanización cerrada y demás.
Sí.
¿Y esas chavalas, esas amigas tuyas, iban también al mismo cole?
Un tiempo sí, luego ya nos más o menos nos separamos, porque yo me fui a otros y ellas se quedaron en ese.
Claro, es que uniendo a lo que estaba diciendo Ángeles antes, es que hasta el juego infantil ha cambiado con respecto a la creatividad, a la imaginación y demás. Hay muchos niños que hoy día van a colegios fuera de sus barrios, no conocen niños dentro de sus propias urbanizaciones, barrios, ¿no? y demás... Entonces su vida consiste en levantarse, irse a la ruta, irse al colegio, llegar a casa a las 6 de la tarde, hacer los deberes, bañarse, cenar y acostarse. Y luego las ciudades no están preparadas para los niños en absoluto, ni para los niños ni para las personas mayores. Están preparadas para la juventud y para la gente que trabaja, ¿no?, a todas horas. Y no hay sitios, no hay lugares. Se está tendiendo a hacer algo ahora que a mí... no fomenta en absoluto la creatividad ni otra cosa importantísima que son las habilidades sociales. Los niños aprenden las habilidades sociales relacionándose entre ellos. Y ellos aprenden a poner límites y a poner sus propias normas y a convivir entre ellos a través del juego, fundamentalmente. Y ahora mismo, que no quiero que se me entienda mal, no es con respecto a las ludotecas ni nada de esto, pero es que incluso hasta el juego en los niños es dirigido hoy día, muchísimo. O sea, ludotecas, centros de... Entonces, no hay, o sea, yo tenía un escampado en mi casa, enfrente, en todas las casas o las
que era zonas. Tú te inventas tus propios juegos.
Y salías, y antes has dicho tú, Ángeles, yo bajaba y mi madre no se ocupaba, estabas en la calle y jugabas. Era un juego libre, era un juego muchísimo, fomentaba mucho
autorregulado,
más...
autorregulado completamente. Claro, no es lo mismo jugar al fútbol, que se organiza el partido de fútbol entre los propios niños como quieren, que llevar a tu niño al ayuntamiento que organiza unas cosas de fútbol donde hay un adulto que es el entrenador y los padres y tal, que organizan todo, establecen cuándo es penalti, cuándo no, todo es dirigido, y encima a veces proyectan mucho, porque ves a los padres estresadísimos con si su hijo gana, no ha ganado, le ha hecho falta el otro niño, ¿y por qué no le dijiste?
Y muy agresivos los padres en esas situaciones. Sí, entonces eso es un problema también.
Y el hecho de que los niños hoy, muchos niños, tengan todo lo que quieran y todos los juguetes a su, bueno, pues fácil manejo, ¿esto qué pasa?
Es algo muy manido, pero un juguete es un juguete en el momento en que se juega con él, ¿no? Entonces cualquier cosa puede ser un juguete. Si un juguete, un objeto no se juega con él, que supuestamente es un juguete, se convierte en un trasto. Entonces, bueno, pero eso nos pasa a los adultos también, ¿no? Sobre este tema se habla de los niños, pero es que a nosotros también nos pasa. Yo creo que no lo valoramos porque hay una demasía, ¿no? No abogo porque los niños no tengan absolutamente ningún juguete, pero hay una demasía, ¿no? En lo que nunca hay demasía es en libros. Los libros nunca hay de más, pero en los demás objetos, ¿no? Porque cada libro es diferente, es un objeto o un... algo distinto, ¿no? Que cuenta una historia distinta. Pero con respecto a las demás cosas, tienen demasiados. Hay un estímulo exagerado, ¿no? Entonces ocurriría lo mismo con cualquier otro objeto que tú tienes de más. Nos pasa con la comida.
Uh-huh. Claro. Sí. Es demasiado y al final hasta se acaba tirando. ¿Me vais a permitir que pregunte a Leire? Porque creo que es una gran lectora. ¿Es así? ¿Te gusta leer?
Me gusta leer, pero a determinados libros. Me gustan los libros, por ejemplo, de misterio y sobre sobre todo es que no sé, siempre me ha gustado mucho los que están relacionados con la mitología, la historia. ¿Puedo decir una cosa del tema anterior?
Sí, sí, sí. Vale. Adelante.
Que en cuanto dicen que los juegos están organizados, yo cuando era pequeña me acuerdo que yo jugaba y he visto jugar a mis amigos que también en el jardín o salir a la calle y no nos controlaban, y yo he visto jugar a niños al fútbol. Para mí, por lo menos, y creo que para la gente que está relacionada conmigo, mis amigos, no les han controlado mucho en respecto al juego. Siempre ha sido un juego libre. Que quieres jugar, pues juegas. Si te has pegado, pues bueno, lo solucionas.
Uh-huh.
Alguna vez sí. Yo tenía una amiga que siempre ha estado pegada a su madre. Y de hecho no funcionó. Y a la mínima que la rozaba, se iba a echarse a la madre. Y la madre venía a defenderla. Entonces en eso no queríamos jugar con ella, porque siempre tenía que estar relacionada a un juego en el que ella pudiera estar. Y acabamos pasando de ella, porque era imposible. En algunos casos sí, pero en otros no. Puede que sí, que en las ciudades, al no tener tanto espacio, esté más organizado, pero en urbanizaciones así, yo vivo en La Cañada, no, estamos bastante libres, porque te conoces a la gente y no tienes peligro, y no importa que juegues.
Claro, esa es la diferencia. Bueno. Estábamos con lo de los libros, pero vamos a ver. Que sí que si quieres aficionada a la lectura, algún tipo concreto, y tus amigas o amigos también leen, o no tanto.
Menos,
¿no?
Menos.
Porque esto no es muy, muy normal. Les cuesta mucho a los chavales acercarse a la lectura, cualquiera de vosotras, Ángeles, tú que estás aquí con este libro, ¿cómo cuesta, no? Educarles para que cojan el libro.
La verdad es que los niños pequeños aprenden por imitación, ¿no? Mi hija, que acaba de cumplir 2 años, lo que más ilusión le puede hacer en el mundo es que le dejes la fregona o la escoba o el mistol o el cristasol y un trapo. Y no le compres una escoba en miniatura, porque ella no quiere la escoba de Imaginarium, ella quiere la escoba y la fregona. Quiero decirte que ellos copian todo. Entonces, si ellos ven que en su casa la gente lee, pues son imitamonas hasta los 7 años, ¿no? Y si ven que tú cada noche les lees y eso les resulta divertido, pues es más fácil que se aficionen, y si tienen libros a disposición, ¿no? Luego hay niños y niños, porque también tienes... claro, mis hijas todavía son muy pequeñas para ver esa diferencia, pero las dos son muy lectoras desde que eran bebés, porque desde los 7-8 meses hay libros de cartón para niños y de plástico que a ellos les encantan, y con eso se van aficionando. Pero luego hay otros niños que a lo mejor no les interesa tanto la lectura, o les interesará más adelante, pero desde luego, si en su casa no, sus padres no leen y no ven ellos que leer es algo divertido, y tú no les lees y no tienen libros a disposición, libros, no cualquier libro, sino es que... pues que tú vas, tú los has mirado, ves que este está bien, luego que ha salido este otro, pues no comprar así cualquier cosa, porque hay cada rollo patatero que no veas. Y eso, pues hay niñas como Leire que le gusta cierto tipo de literatura y otras personas les gusta otra. O sea, que fomentar la lectura pues tiene que ser desde el ejemplo, por lo menos cuando son muy pequeños y cogen hábitos, ¿no?
Ángela, vamos a acercarnos un poquito a los bebés, que no les hemos dedicado nada de atención, y en principio te habíamos traído aquí para que nos dijeras alguna cosa de esa escuela, de la escuela de padres, que vamos a resumir ya al grano lo que se dice. ¿Qué hacemos mal? Sí, porque nos queda muy poquito tiempo. Lo que hacemos mal, lo que hacemos bien, lo que deberíamos hacer con esos bebés de 0 a 3 años.
En mis escuelas de padres hay una idea muy extendida por parte de los padres, y está extendida incluso por los que vienen a verme, o sea, incluso entre ellos, ¿no? Que con un niño de 0 a 3 años, incluso mientras más pequeñito menos, ¿no?, casi no se puede hacer casi nada. Hay que esperar a que crezcan más, y hay que esperar... a que, sobre todo, ellos creen que hay que esperar a que el lenguaje verbal en ellos sea real, ¿no? Ellos ya seamos capaces de comunicarnos verbalmente con ellos. Es algo totalmente incierto, porque la educación se compone fundamentalmente de muchas más cosas, pero fundamentalmente de dos, ¿no? De dos elementos muy importantes, y es las palabras y los hechos. Entonces, un niño pequeñito, cuando no entiende todavía tus palabras, los hechos toman una importancia mucho mayor. y a medida que va conociendo las palabras, pues las palabras son tan importantes como los hechos. Bueno, es mentira, siguen siendo los hechos todavía mucho más importantes, porque si las palabras no van acompañadas de hechos, las palabras se vuelven vanas, no tienen ningún valor. Entonces, con un niño de un año, tú cuando, yo qué sé, un ejemplo muy cotidiano, vas en el carro y el niño quiere que lo cojas en brazos y por la razón que sea decides no hacerlo, porque no puedes, por la razón que sea decides no hacerlo. Puede que el niño no te entienda todavía, pero si tú le dices que no y que no le vas a coger de forma serena, tranquila, y por qué no le vas a coger, y eso lo acompañas de hechos, al niño le estás educando, por ejemplo, ¿no? O sacarle de la bañera, dejarle más tiempo, cualquier cosa, cualquier hecho. Entonces, se educa desde que los niños nacen, desde el primer día se les educa, porque también se les educa con amor. Entonces, cuando tú a un niño le estás acariciando, le estás mirando, le estás hablando, también le estás educando, ¿no? Entonces, se les educa desde el primer día. ¿Y cuáles son los errores? De todas maneras, ahora mismo, hoy día, hay una campaña, no sé si, por ejemplo, Ángeles... ¿Tú tienes hijos?
No.
No. Yo no sé si Ángeles eso lo ha percibido en algún momento. Hay una campaña, desde mi punto de vista, muy negativa con respecto a culpabilizar a los padres a nivel de educación. En la radio, en la televisión, en muchos se habla de que hay que poner límites, hay que poner límites. Es cierto, hay que poner límites y estamos pecando de excesiva permisividad. Pero no hay que poner límites por poner límites, ala, porque entonces podemos volver tranquilamente a un modelo autoritario anterior que tampoco es para nada recomendable. Uh-huh. Hay que poner límites, pero hay que poner límites sabiendo por qué y cómo. Hay que analizar las conductas. Hay que pararse un poquito a pensar y ver por qué tu niño está haciendo lo que está haciendo, qué quiere tu niño, ¿no? Uh-huh.
Siento interrumpirte aquí porque ya sí que se nos ha acabado el tiempo, así que solo agradecerte. Siento que no puedas estar, Ángela, la próxima semana, porque habíamos querido que estuviera 2 semanas con nosotras para que nos dijera muchas más cosas.
Hay más cosas que decir,
muchísimas. Lo haremos en otra ocasión.
Como, por ejemplo, hablar de la televisión, lo fatal que
pues
es
nada, aplazamos,
para que los niños no
aplazamos
lean,
todos estos temas.
Pues, los niños antes de los 2 años no deberían ver nunca la televisión.
Ángeles González Inde, muchísimas gracias también.
Gracias a ti por invitarme.
Rosanda y el arte de Birli Birloque. Leire, muchas gracias. Y Ángela Bartolomé también, gracias. Nos vamos rápidamente a escuchar a Lourdes Lancho en nuestra cena de verano, antes de despedirnos.
Cena de verano.
Buenas, chicas. Pues no me gusta, la verdad es que no me gusta cenar mucho, porque cuando te vas a dormir, si has cenado mucho, tienes la barriga tan llena que me siento un poco boa constrictor haciendo la digestión. Y suelo cenar poco. Hago normalmente una ensalada con los restos que pillo por la nevera, que son las que más me gustan. Pero hoy tengo prevista una cena que, mira, lo cuento y ya me relamo. Tengo tomates, además de huerta, de esos que huelen bien, porque es el tiempo ahora de los tomates. Entonces me voy a hacer una ensalada de tomate, cortadito así, con un poco de sal y aceite, unos trozos de queso y un poco de albahaca por encima. Está buenísimo. Además, el tomate es bueno. Y luego llevo todo el día pensando en el trozo de tortilla de patatas que me espera, también en la nevera. Me quedó un resto de tortilla de ayer y lo guardé porque me encanta la tortilla fría. Además, me parece una cena de verano buenísima. Y no sé si habéis probado la combinación de un trocito de tomate y un trocito de tortilla de patatas. Es delicioso. Simple, pero la verdad es que, mira, es que salivo solo de pensarlo. Pues nada, chicas, que apago el ordenador, me voy prontito a casa, que mañana me espera un día muy duro y voy a cenar esto que os he dicho, que ya, mira, ya me estoy relamiendo. Venga, un besito, que os vaya bien.
Lourdes Lancho, que es la conductora del Magazine A Vivir, que son 2 días, sábados y domingos, durante el verano. Nosotros ya nos vamos. Los saludos de Paco Quiroga, de Margie Martín y de Paloma Delgado. Mañana, si lo desean, a la misma hora, es decir, después de la información de las 7, las 6 en Canarias. Un beso fuerte.